Buenas tardes a todos. Primero un agradecimiento a la invitación para participar en esta reunión, que espero que sea productiva y que al finalizar mis palabras podamos tener un intercambio de manera tal que yo pueda en todo caso enterarme de cuáles son las preocupaciones de ustedes que están acá y que han recibido ya una parte de la información económica de Argentina y que yo voy a tratar de profundizar en mi alocución. Como bien decía Marc hace unos minutos, Argentina es un ejemplo en estos momentos de política económica exitosa. Argentina ha transcurrido sus últimos 4 años con un crecimiento cercano al 9%. Y está transcurriendo el 5º año en esos niveles de crecimiento. Pero lo ha hecho como nunca lo había hecho en la historia. Hay que remontarse a 100 años atrás en la historia de Argentina para encontrar indicadores económicos que permitan visualizar al mismo tiempo tasas de crecimiento del Producto Bruto con superávit fiscal y superávit comercial y de cuenta corriente. Esto, que parece fácil de lograr, fue, en general, la traba, el cuello de botella, los obstáculos que tuvo la economía argentina, porque cada vez que la economía crecía, de alguna manera se producía una crisis de balanza de pagos o de balanza comercial, porque toda la producción se destinaba al mercado interno, las exportaciones funcionaban como una variable de ajuste y se agotaba la posibilidad de generación de divisa, por lo tanto, se debía interrumpir el proceso de crecimiento con una devaluación que permitía después recomponer el periodo de crecimiento, lo que se llamaban las políticas del stop and go. Esto para Argentina ha sido siempre una problemática difícil. Crecer en exportaciones, crecer internamente, era una contradicción que no se resolvía fácilmente. En estos 4 años, con este crecimiento, este tema está resuelto. Y el otro gran tema, que por primera vez se da en la historia de la Argentina, es la existencia de superávit fiscal. Argentina, como ustedes saben, fue un país que alimentó su gasto público mediante la emisión de moneda durante los años 70, durante los años 80. Esto terminó en crisis inflacionarias. Cuando esto no fue más posible, esta emisión para financiar el gasto público, no es que se redujo el gasto público, sino que se cambió de fuente de financiamiento. Se pasó de la emisión monetaria al endeudamiento externo. Esto también encontró su techo. Esto no pudo continuar y la crisis de la deuda que vivió la Argentina durante fines del año 2001, principios del año 2002, significó el quiebre de la posibilidad de financiar el gasto público mediante el endeudamiento. Quizá por necesidad, es la primera vez en la historia que Argentina, durante 4 años consecutivos, mantiene el superávit fiscal y lo sigue manteniendo esta vez por 5º año. Nosotros llamamos los pilares básicos de nuestro modelo de crecimiento: superávit comercial, externo, superávit de cuenta corriente y superávit fiscal. Pero al mismo tiempo nosotros, los que debatimos todos los días en el Ministerio de Economía para llevar adelante este proceso de crecimiento, comentamos siempre que la gran inquietud es si este crecimiento es sustentable. Es sustentable en el mediano y largo plazo. Pero nosotros le agregamos un desafío más. Nosotros no queremos un crecimiento sustentable solamente, sino un crecimiento sustentable con inclusión social. Porque el gran sesgo distintivo que ha tenido este crecimiento de estos años en la Argentina es que ha permitido revertir una decadencia de más de 30 años manifestadas en el aumento de la pobreza, en el aumento de la indigencia y en la pérdida de empleos que se ha venido registrando en la economía en los últimos 30 años. Estos 4 últimos años de crecimiento han roto esa inercia tendencial de los últimos 30 años y ha permitido por primera vez mejorar el empleo, disminuir drásticamente la tasa de desempleo, incorporando una masa muy importante de trabajadores al mercado, y al mismo tiempo disminuir los datos y los ratios de pobreza y de indigencia. En la reciente reunión de Guatemala, del BID, se mostraban los datos de varios países de la región. Muchos han crecido, muchos han tenido inflación menor que la Argentina, muchos han tenido superávit fiscal, pero Argentina fue el único país donde, al mismo tiempo que se manifestaban estas variables de una manera sumamente positiva, se reducía en una manera muy significativa el desempleo, que en estos años pasó del 24% al 8,7%, de la pobreza, que pasó del 57% al 27%, y de la indigencia, que pasó desde el 25% de la población a el 8 o 9% de la población, como estamos en este momento, 8,5% de la población. Estos son los resultados que nosotros queremos mantener, y en todo caso debatimos internamente, permanentemente, cuáles son aquellas medidas de política económica que conducen no solo a mantener este crecimiento haciéndolo sustentable en el mediano y largo plazo, sino haciéndolo con estas características, con la característica de un modelo de crecimiento con inclusión social. Así concebimos el desarrollo económico, y así entendemos que debe ser el aporte de la política económica para transformar definitivamente y dejar atrás definitivamente en la Argentina los años en que había crecimiento, aumentaba la inversión, pero al mismo tiempo el desempleo aumentaba considerablemente, dejando fuera de todo tipo de posibilidades a millones y millones de compatriotas. La pregunta es cómo lo logramos. Es muy fácil, simplemente aplicando un poco de sentido común. Argentina fue uno de los países que en los 90, después de dos décadas de una muy mala performance económica, adoptó como uno de los países que lideró el proceso las políticas del consenso de Washington. No las adoptó tímidamente, las adoptó agresivamente, se comprometió fuertemente con esas políticas, las que se llamaron las políticas neoliberales, y aplicó a rajatabla esta batería de políticas que no hicieron más que profundizar todos los desajustes que había en la Argentina, y cuando no había desajustes, crearlos, que son los que después llevaron a la crisis. Y no se trata solamente del panorama macroeconómico vertido en la convertibilidad mediante el mantenimiento de una apreciación del tipo de cambio que hacía incompatible la competitividad de la economía y que hacía incompatible la posibilidad de la presencia de los bienes argentinos o del desarrollo industrial argentino en los mercados internacionales. No se trata solo de eso, porque Argentina adopta, como ningún otro país de la región, la política de desregulaciones, las políticas de privatizaciones, las políticas de apertura indiscriminada al capital extranjero en áreas vitales de su economía, y esto llevó a perder ciertamente autonomía de todo tipo, no solamente en materia de herramientas, de instrumentos de política económica, sino fundamentalmente en materia de decisión nacional sobre esas políticas económicas. El caso paradigmático es el caso del alto endeudamiento, este modelo supuestamente tan vendido como tan exitoso y comprado como exitoso por los organismos financieros internacionales, permitió que la situación interna de la Argentina social se agravara año tras año, y al mismo tiempo se permitió un proceso de endeudamiento muy fuerte que duplicó la deuda externa en esos años, que fue absolutamente insostenible con las posibilidades del país de generación de recursos para transferir al exterior en el pago de intereses, e incompatibles con las posibilidades de generar ingresos fiscales compatibles con esas necesidades de pagos al exterior. Lo que se llamaban las políticas del ajuste permanente. Había que ajustar el sector público, privatizarlo, achicarlo, bajarle los sueldos a los docentes, bajárselos a los jubilados, bajar la inversión pública hasta reducirla a un porcentaje ínfimo, para que alcanzasen los recursos para pagar los intereses de la deuda. Pero al mismo tiempo, cada nuevo ajuste hacía que la actividad económica fuese menor, que cayese el consumo, que cayese la inversión, que cayesen las exportaciones, con lo cual la recaudación era cada vez menor, y a una recaudación menor había más déficit, y a más déficit necesidad de nuevo ajuste. Nosotros, los economistas que no comulgábamos con estas ideas, le llamábamos la política del ajuste permanente, para sostener un ajuste, al año o al año siguiente, la única manera de continuar era con un ajuste aún mayor. Esto se rompe en la Argentina, y no se rompe de la buena manera. No voy a defender aquí con orgullo la declaración del default de Argentina, pero esto no fue una decisión ni de los gobernantes, fue una decisión social. En el año 2001, en el año 2002, la gente de mi país estaba en la calle. Argentina enfrentaba una encrucijada. O dolarizaba su economía o la devaluaba fuertemente. Por supuesto que hubiese sido mejor una salida de la convertibilidad ordenada, una salida donde se respetasen los contratos, donde se renegociasen una cantidad de contratos que ya estaban realizados, donde se respetasen los ahorros de la población, donde se respetasen los ahorros de los extranjeros en la Argentina convertidos en deuda en ese momento, en bonos de la deuda. Pero la salida fue caótica porque la gente estuvo en la calle prácticamente durante entre 8 y 9 meses, todos los días pidiendo la disolución de todos los gobiernos que se promovían en ese momento, que intentaban llevar adelante soluciones, y al mismo tiempo, o sea, quiero decir que la crisis económica no afectó solamente a la economía, afectó con mucho más dramatismo la gobernabilidad del país, es decir, a dónde las políticas de ajuste nos llevaron, a un pozo tan profundo que fue necesario una reacción tan grande que comprometió y puso en juego la supervivencia misma de la Argentina como nación. La dolarización con falta de moneda, la inestabilidad política, la caída de 5 gobiernos en unas pocas semanas y algunas decisiones que se tomaron en esos tiempos, que también organismos financieros multilaterales, en el caso específico el Fondo Monetario Internacional, propiciaron o ayudaron a decidir, hicieron que cada vez más la crisis llegase a un nivel más bajo y que realmente la salida fuese más difícil y los problemas a resolver mucho más grandes y más agravados. El presidente Kirchner, cuando asume en el año 2003, encuentra esta situación, y por supuesto las decisiones que se tienen que tomar no son sencillas, pero fundamentalmente se trata de cambiar un paradigma de ideas que gobernaron la Argentina en los últimos 30 años y con mucho énfasis durante la década de los 90. ¿Cuáles fueron esas nuevas guías que son el marco de la política económica? Pensar en que Argentina necesitaba autonomía financiera. Era imposible revertir la situación económica si Argentina volvía a ser dependiente financieramente. Esto se manifiesta en políticas concretas, las políticas del desendeudamiento, las políticas de financiar la inversión con el ahorro nacional. Para esto es necesario el superávit, para esto es necesario el superávit en cuenta corriente. Las políticas de acumulación de reserva, que no se hacen solamente para sostener el tipo de cambio, sino también para estar autoasegurado frente a las fluctuaciones de los mercados financieros internacionales, donde realmente contar hoy con unas reservas que ya están oscilando el máximo de la convertibilidad, en estos días se llega a esos números, pero que además son reservas genuinas, no están compuestas por bonos ni por préstamos, sino que son reservas genuinas compradas del superávit comercial. Este autoaseguramiento frente a crisis externas, la política de desendeudamiento, permitió recomponer una solvencia en la economía argentina desconocida por años. Esto fue un primer paso, que fue muy costoso, que se fue dando desde el año 2003 en adelante, donde hemos tenido acumulaciones de reserva que se han utilizado para pagar organismos. Ustedes saben que en diciembre del 2005 nuestro gobierno decidió la cancelación total de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, disponiendo de 10.000 millones de dólares, que para una economía como la Argentina es una suma considerable y que tuvo mucho impacto, y que tuvimos que recomponer las reservas durante todo el año 2006, cosa que hoy está ampliamente superado. Este concepto, autonomía financiera, es el que está expresado en muchas de las políticas que adoptamos. Otro concepto, recomponer la inversión de capital humano en la Argentina. El deterioro de las crisis, más las políticas de los 90, más 30 años de decadencia, llevaron a que Argentina, que era un país con un capital humano altamente calificado, con un nivel educativo que sobresalía en América Latina, fue perdiendo esa calificación, esa capacitación, y los ratios de inversión en educación habían caído drásticamente, se habían desmantelado todos los complejos educativos, científicos y tecnológicos en función de políticas que no necesitaban de esos complejos. Un país pequeño y de servicios, con un autoendeudamiento que le compraba todo al mundo, no necesitaba ni una Comisión Nacional de Energía Atómica, ni una Comisión Nacional de Investigaciones Aeroespaciales, ni centros de desarrollo de radares, ni de satélites, ni de biotecnología. ¿Para qué lo necesitaba si nunca los iba a utilizar? Esto se desmanteló. La educación en plena decadencia, la escuela pública, motor de la integración de nuestra sociedad, prácticamente desaparecida. Desmantelamiento total de las escuelas de enseñanza técnica, escuelas que significaron la formación de un grupo de obreros especializados en industrias que supieron ser pilares fundamentales del desarrollo argentino: automotriz, autopartista, metalmecánica, bienes de capital, desmantelado. Entonces, el segundo eje o principio que nosotros utilizamos fue mantener, recomponer, volver a tener inversión en capital humano. Hemos votado en el Congreso hace unos años una ley de llevar la inversión en educación al 6% del PBI, que parece nada, pero para Argentina es muchísimo. Había caído hasta el 2% del PBI, con los ahorros de intereses, con los ahorros de otras fuentes, con la mejora en la recaudación. Esta ley se está cumpliendo y ese 6% se tiene que lograr en el año 2010, año del bicentenario. Ese 6% de inversión en educación se adiciona a la inversión en una nueva ley de educación técnica y en el reequipamiento de todas las escuelas técnicas de la Argentina, y se logra también el mayor inversión en ciencia y tecnología, en el CONICET, en nuestros institutos, y en la reapertura de aquellas instituciones científico-tecnológicas que fueron desmanteladas principalmente en los 90. Y un tercer eje que guía nuestras acciones y nuestras decisiones en materia de política económica tiene que ver con la diferente concepción respecto del rol del Estado. Para nuestro gobierno, el Estado no tiene que estar ausente. Que en realidad, cuando se dice que en los 90 el Estado estuvo ausente, en realidad lo que se quiere ocultar es que el Estado estuvo presente, pero no estuvo presente para el desarrollo económico, para el conjunto de la sociedad. Estuvo parcializado, estuvo parcelado para un grupo de intereses que se perpetraron en el Estado y quisieron del Estado el lugar de decisión de políticas públicas que deterioraron al conjunto de la sociedad y que solo enriquecieron algunos sectores de privilegio. Este cambio en el concepto del rol del Estado, y a por eso a nuestro gobierno, a nuestro equipo económico, no tenemos ni vergüenza ni temor en decir en qué creemos, en que el Estado debe estar presente en la vida pública. Y lo digo esto porque sé que esto es un punto de debate y de discusión. Creemos que el Estado tiene que tener un rol importante, no es el único, que tiene que tener un funcionamiento eficiente, que no necesariamente tiene que ser numeroso, simplemente tiene que ser un Estado puesto al servicio del interés general y no al servicio de los intereses sectoriales o individuales. ¿En qué se manifiesta esta mayor presencia del Estado? En las políticas económicas, por ejemplo, en incremento en las regulaciones. ¿En qué regulaciones? Bueno, Marc mencionaba una, por ejemplo, en el ingreso y egreso de capitales del exterior. Esto para nosotros es importante, es lo que permite mantener cierto tipo de cobertura, de escudo, cuando hay turbulencias en los mercados internacionales. No es que prohibimos la entrada, simplemente usamos el mismo método que Chile usó en los años fines de los 80, principios de los 90, de regulación al ingreso y egreso de capitales. Y este sistema es el que nos permite justamente no tener a nuestra economía fluctuando al ritmo de los movimientos internacionales. Este es un ejemplo de cómo se manifiesta nuestra visión de lo que el Estado puede y debe hacer en la economía. La otra forma de manifestar este cambio es que nuestra concepción del Estado no es la de un Estado subsidiario que debe estar presente allí donde el capital privado no llega, sino que debe estar presente cubriendo fallas del mercado, cubriendo aquellas inversiones que el particular o los privados no realizan. Entonces, la otra diferencia está en materia de inversión pública. Nuestro gobierno cree que la inversión, y lo aplica, que la inversión pública es uno de los instrumentos con los que se cuenta para generar empleo, mejorar la competitividad de la economía y al mismo tiempo ampliar la oferta de bienes y servicios de manera tal de que haya menos tensiones inflacionarias. Ustedes saben que uno de los grandes, de las grandes pilares de los desarrollos, por ejemplo, de los países del sudeste asiático, que siempre se ponen como ejemplo, ha sido la construcción de competitividad de su economía. Como un país que no tiene puertos, que no tiene ferrocarriles, que no tiene comunicaciones internas, que no tiene medio de transporte, que va a poder mejorar su competitividad. Esto es imposible. De esto se está encargando la inversión pública en la Argentina, de mejorar la energía, de retomar proyectos abandonados durante años, y que realmente para nosotros, hemos llevado la inversión pública de menos del 1% del PBI a la que había caído, a casi el 3% como tenemos hoy, ha sido un esfuerzo financiero enorme, pero sabemos que lo tenemos que seguir realizando si queremos poner a la Argentina a tono con las economías más modernas. Para que ustedes tengan una idea, Argentina está llegando recién al 3% del PBI y estos países que mencionaba recién del sudeste asiático tienen un promedio de inversión de pública en relación al PBI de aproximadamente el 10%. Hay que ver que es cuán necesaria es la inversión pública porque permite mejorar todas estas necesidades infraestructurales que son sobre las cuales se asientan después el desarrollo productivo. Estos son ejes sencillos, les puse ejemplos de cómo entendemos, hay muchos, muchos más. Otro del rol del Estado, creemos en el Estado tomando políticas activas para promocionar la inversión, para generar un proceso de reindustrialización, para seleccionar sectores a los cuales es necesario apoyar. Argentina cuenta con una ley que promociona los biocombustibles, el software, tenemos proyectos sectoriales de apoyo a determinadas industrias para promocionar justamente el desarrollo integrado industrial y al mismo tiempo proyectos de promoción vinculados a los desarrollos de ciertas provincias que han quedado más empobrecidas que el conjunto del país. Quiero decirles que nosotros sabemos que la elección de una política económica que bordea lo que muchos llaman el sobrecrecimiento, es decir, muchos nos dicen qué necesidades tienen de crecer al 8 o al 9% si realmente creciendo al 5 estarían muy bien y no tendrían ningún tipo de tensión ni de desafío que superar. Tenemos necesidad de crecer al 8 o al 9% porque tenemos premura en incorporar cada vez más aquellos que quedaron afuera por los modelos de exclusión que realmente se aplicaron en nuestro país. Esa es la premura. Y además, ¿saben una cosa? Todas las elecciones de política económica y todas las políticas económicas que se aplican en cualquier lugar del planeta, en cualquier tipo de economía, todas tienen costos. No existe la política económica sin costos. Hemos elegido una que tiene algunos costos, que tiene desafíos que tenemos que superar. Los más comunes, los que en general aparecen en la prensa o aparecen como las debilidades de nuestro modelo, por ejemplo la inversión, por ejemplo la falta de energía para seguir creciendo a esta velocidad, las presiones o tensiones inflacionarias, estas son desafíos, tensiones que nos preocupan relativamente, pero más que preocuparnos, nos ocupan permanentemente para poder resolverla. Sabemos que la inversión es el desafío que realmente nos convoca a resolver. Por eso tenemos una ley de promoción de inversiones, por eso hemos creado una innovación institucional en la Argentina a modelo de otros países que han sido exitosos en esto, como es la Agencia de Desarrollo de Inversiones, creada hacia fin del año pasado, donde realmente tenemos muchas expectativas en que al tener una ventanilla única de recepción de inversiones pueda colaborar en la orientación al inversor y hacer más eficiente el uso de los instrumentos de promoción financieros y fiscales que tenemos para el inversor. Compartimos que la inversión es un desafío, lo compartimos, pero nos ocupamos. Y también, y esto permítanme una pequeña maldad, hoy todo el mundo está preocupado por la inversión. La inversión ha llegado en términos corrientes al 23,5% del PBI. Se financia plenamente con ahorro nacional. Todavía queda un 3% de superávit de la cuenta corriente, de la balanza de pagos. Quienes están hoy tan preocupados por la inversión deben saber que la inversión, que esta tasa de inversión es la más alta de la serie histórica de la Argentina, nunca hubo otra. Y que a diferencia de otros años, donde todos aplaudían cuando crecía la inversión, ahora que nadie aplaude, esta inversión permite no solo hacer crecer el PBI, sino al mismo tiempo aumentar el empleo. Porque esta inversión es inversión en bienes de capital, es inversión que amplía el acervo patrimonial de la Argentina, amplía las capacidades productivas, y no como otras inversiones en otras etapas, donde la inversión compraba activos existentes sin implicar ningún aumento de la capacidad instalada, con lo cual era muy fuerte el flujo de inversión extranjera, pero a la hora de mirar cómo impactaba internamente en la economía nacional, los resultados dejaban mucho, mucho que desear. En materia energética, creo que está claro que nuestro gobierno permanentemente se ocupa de esto. Hay importantísimas obras en marcha en la Argentina para solucionar este tema. Desde la terminación de Yaciretá, que ya este año se subió 2 metros la cota para llegar a los 4 metros más que faltan para terminar definitivamente esa represa, hasta la terminación de Atucha 2, otra planta nuclear. Ambas obras detenidas, paradas por 15 años, represas, 2 usinas térmicas con inversiones de $1,000 millones que están haciendo inversores extranjeros, y que realmente todos aquellos tan fuertes, diría yo, pronósticos de que se venían oscuridades permanentes y se venían fríos, que no iba a haber energía, fríos inmensos y que no íbamos a poder soportar la energía, creo que quedaron disipados, y quedaron disipados porque nos hemos ocupado de avanzar en estas inversiones, que además de preocuparnos porque haya más generación, también nos ocupamos de que haya una mejor distribución de la energía, de manera tal que no solamente llegue hasta el centro del país, sino que aquellas provincias que históricamente han sido castigadas, como las provincias del norte, las provincias más pobres de mi país, también reciban los beneficios del crecimiento, de la inversión pública y de la inversión pública que les permita después tener mayores infraestructuras para desarrollarse productivamente. Y las tensiones inflacionarias. Yo decía que todas las políticas económicas tienen costos. Crecer después de los años de vaivenes del PBI que ha tenido mi país, 4 años seguidos a casi el 9%, y sí tiene tensiones inflacionarias. Producidas algunas por los propios éxitos del modelo, objetivamente es así. Otras por la estructura de los mercados, es decir, hay una estructura de mercados concentrados, oligopólicos, que Argentina tiene y que ha recibido de su historia reciente. hay otras causas que afectan el tema inflacionario. La suba en los precios de los commodities, de los cuales Argentina exporta, repercuten internamente. La devaluación, que no ha pasado totalmente a los precios, el pass-through de Argentina ha sido muy lento, y esto es un éxito del modelo. Cuanto más lento es el pasaje a precios de una devaluación, más se mantiene por más tiempo la competitividad lograda en ese momento de la crisis. Son temas de los que estamos ocupándonos y hemos incorporado, si se quiere, una política no contemplada en los manuales ortodoxos, pero sí contemplada en los manuales de economía. Acordémonos que la economía no solamente la escriben quienes abundan y se inspiran en la ortodoxia. Hay otra parte de la economía que también son libros dignos de leer, y comentarios y papers, hemos incorporado una estrategia de ingresos, de política de ingresos, que contempla acuerdos de precios y acuerdos de salarios. Aquí no estamos controlando los precios, estamos acordando los precios, y esto también es una ventaja a la hora del trabajo de los empresarios, que también tienen previsibilidad sobre sus costos laborales. A nadie en un país con una memoria histórica inflacionaria como es la Argentina le conviene que haya esa puja o esa corrida entre los precios y los salarios, porque esto genera mayores tensiones, y este es el rol que cumple el gobierno mediante la incorporación de estos acuerdos de precios. Estos son los desafíos más grandes, que hay un consenso común donde creo que son estos los puntos más importantes. Yo creo, sin embargo, que Argentina tiene otros desafíos, un desafío sobre todo, un desafío fenomenal, que pasa por la transformación de su estructura productiva. Tenemos hoy una situación macroeconómica muy tranquila. Tenemos hoy una situación macroeconómica que nos permite mirar al futuro con esperanza y con de manera positiva. Pero Argentina tiene una estructura productiva que debe ser modificada, puesto que sin esa modificación la sustentabilidad de este modelo de crecimiento con inclusión social se pone en juego. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a que Argentina es un país que exporta en casi la mitad de sus exportaciones en productos sin transformación o de muy escaso valor agregado. Esto es fundamental porque ningún país puede lograr mejorar la calidad de vida de su población, y esto significa salarios reales más altos, si no logra mejorar su productividad y la agregación de valor a su producción, puesto que estas son las áreas donde se permiten el pago de salarios más altos, y de esta manera creemos que es la única posible que esta transformación continuará exitosamente y redoblará los resultados macroeconómicos que se vienen viendo hasta el momento. Ustedes saben, por ejemplo, en Argentina nos ponemos contentos cuando sube la soja o sube el maíz. Por cada tonelada exportada recibimos $200 la tonelada. Sin embargo, cuando ese maíz se transforma en una tonelada de leche en polvo, pasamos a $3.100 la tonelada. Yo siempre cuento para mostrar la falta de agregación de valor que existe en nuestro país, que las exportaciones de Argentina tienen un valor por tonelada de $470 por tonelada, mientras que las importaciones de Argentina de $1.500 la tonelada. Con poco esfuerzo, transformando granos en proteínas animales y agregándole valor, la economía argentina puede lograr esa transformación productiva que necesita para generar la continuidad de este proceso de crecimiento y aprovechar esta situación internacional favorable para hacer en este momento esa transformación. Solamente les quería mostrar una muestra de lo que les estaba comentando, porque creo que en esto está el desafío que todos nos tenemos que proponer. Espero que lo encuentren. Bueno, aquí nosotros vemos desde el año 81 el crecimiento de la tasa de inversión y la tasa de crecimiento del PBI. Ustedes ven la tasa de crecimiento del PBI ¿Cómo crece la inversión?
No, perdón.
Por acá voy a seguir hablando. ¿Cómo crece? Ah, perfecto. ¿Cómo crece la inversión? ¿Cómo crecen la inversión y el producto entre 1991, que se aplica la convertibilidad, 1994, en el 95 caen por el efecto tequila? Cómo vuelven a crecer después hasta 2 años más, y después comienza la terrible recesión del año 97, que termina en la crisis de principios del 2002. Acá se ve crecimiento e inversión crecientes en el año 91 al 94, por ejemplo. Les quiero mostrar qué pasaba en paralelo con la tasa de empleo o de desempleo. Fíjense ustedes que en el año, la tasa de desempleo es la que está en verde. En el año 91 empieza a crecer el desempleo, en el año 95 llega casi al 20%, al 18%, y nunca más baja. Hay un desempleo estructural siempre por encima de los 2 dígitos. Recién ahora, en el año 2006, se ha logrado bajar al 8,7 en el último trimestre, que es la primera vez que se logra un dígito después de 1993. Quiero decirles entonces con esto que no todo crecimiento del producto, no todo crecimiento de la inversión trae aparejado un crecimiento del empleo. Aquí hubo crecimiento de la inversión, crecimiento del producto y destrucción de empleo. Es lo contrario de lo que pasa desde el año 2003 en adelante. Quisiera que mostremos el último cuadro. Este solito nada más. En este cuadro ustedes pueden ver el consumo privado per cápita como un indicador del PBI per cápita, reflejado a consumo para evaluar la mejora en el ingreso de las personas, y el porcentaje de población bajo la línea de la pobreza. Ustedes ven que en el año 93, 94, 95 y 96... el ingreso se mantiene en torno al consumo privado per cápita de los 4.800 a 5.000. Son precios del año 93 a precios constantes. Simplemente para hacer el ejercicio, esto se puede poner después en precios corrientes, pero para ver el ejercicio. ¿Cómo crece levemente el ingreso, pero crece aceleradamente la pobreza? ¿Qué quiere decir esto? Que en esos años que crecía el PBI, que crecía la inversión, que la inversión era extranjera mayoritariamente y que iba a comprar activos existentes, que subía el desempleo, que crecía el consumo privado per cápita, pero que aumentaba la pobreza. Esto les habla del modelo de concentración que está debajo de esas cifras, de este modelo tan bien vendido en los años 90. Ya directamente desde el año 97 en adelante, esto... todo mal, es un modelo que lleva a la recesión porque cae el ingreso, la curva empieza en el 98, pongan la flecha. Cuando sube es porque aumenta la pobreza. Y cuando va para la izquierda, digamos, es que baja el ingreso per cápita. Ahí ya el modelo ni siquiera mejora el ingreso. Es decir, que en los 90 tuvimos un modelo que en sus primeros años fue beneficioso para algunos pocos y aumentó terriblemente la pobreza, y después fue directamente negativo para toda la economía nacional. Mientras que desde el año 2012 en adelante, cae la pobreza y aumenta el ingreso privado per cápita. Les quiero mostrar esto por lo siguiente, porque según el entender nuestro, este es el verdadero desafío que tiene la Argentina por delante. Seguir mejorando el ingreso de la población, seguir disminuyendo la pobreza, la indigencia y el desempleo, y al mismo tiempo seguir manteniendo una consistencia, una solvencia macroeconómica que le permita realmente atravesar esta transición. Consideramos que lo que estamos viviendo es una transición hacia realmente que este crecimiento con inclusión social se transforme verdaderamente en el desarrollo económico que todos los argentinos nos merecemos. Bueno, aquí termina esta historia, así que ahora quedo dispuesta a las preguntas que ustedes quieran hacerme. Muchas gracias.